Bien, seguimos aquí en Nacional El Bolsón y vamos a charlar un poco sobre lo que está pasando ahí en Cuesta de Ternero, en lo que es ya la comunidad del Lof Kemkem Dreu, sobre todo lo que ha acontecido en este fin de semana, pero principalmente lo que está pasando ahora con los integrantes de la comunidad, con los movimientos de la policía, qué está pasando y cuál es el estado de aquellas personas que están y permanecen en el territorio recuperado. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, quien es huerquén, vocero y también referente indígena del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro, a quien le estamos saludando y agradecemos este contacto. Orlando, buenas tardes. Conrado, nombre del equipo de Nacional Bolsón, te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos?
Marimari Conrado, Marimari Puen, buenas tardes a todas, a todos los que están escuchando la radio hasta ahora.
Bien, nos decías que te encontrás ahora en el Bolsón.
Luego de poder haber llegado en horas de la mañana con una comisión que integraba el consejero del CODESI de la zona andina. Una integrante del Consejo de Participación Indígena también del CPI, Felisa Curamil, el consejero Nebuel Noncomán, un integrante de la PDH de la zona de Chubut, y una integrante de Derechos Humanos de la provincia. Pudimos ingresar al territorio durante 1 hora y media. Y constatamos, bueno, que los Peña y la Muen se encuentran en buen estado de salud, que era una preocupación, que sí tienen pocos alimentos, porque los alimentos que había se los quemaron, se los llevaron en el anterior ingreso el día viernes. Y bueno, le falta abrigo porque también se llevaron toda la ropa, pero bueno, están bien y diciendo también, dejando en claro que se van a quedar, que también con el llamado a una mesa de diálogo que quedó trunca porque había habido un acuerdo con el fiscal Arrien en su momento que no se respetó porque tuvo directa intervención la fiscal Sendón. Que ordenó la actuación una diligencia que era para identificar, entre comillas, porque fue un intento de desalojo encubierto, como nunca pudieron lograr ese objetivo de que no quede nadie, bueno, la comunidad sigue presente y sigue en el territorio.
Bien.
El fin de semana se vivieron momentos de tensión también con la actuación, el hostigamiento de la policía constante. También en la noche se han visto que hay un grupo especial que está ingresando por algún lado a parte del territorio. Y bueno, sabemos también que hay una fuerte decisión del gobierno de Río Negro de no dialogar, sino de resolver a los tiros o con represión, un tema que tiene muchos conflictos territoriales en la provincia y que este es uno de ellos, ¿no?
Sí, uno más, pero bueno, que ahora ha explotado, podemos decir, ahí, bueno, y aquí bien cerquita, aquí en el Bolsón, bueno, en Cuesta del Ternero. Primero que nada, una de las preguntas que quería hacerte tiene que ver con este procedimiento, ¿no? Era un proceso de identificación que ordena la fiscal Sendón, ¿no? Y que deviene en un intento de desalojo en el cual denunciaban ustedes que también hubo balas por parte del grupo especial de la policía. Esto lo pudieron constatar.
Sí, nosotros pudimos constatar cartuchos de balas de plomo disparados y cartuchos. También lo pude constatar gente de la PDH y gente de Derechos Humanos de la provincia que acompañó este ingreso al territorio. Eso fue una manera, como dijimos y como se denunció, es un intento de desalojo de manera encubierta bajo el pretexto de identificarse, ingresó al territorio a las 7 de la mañana a los tiros con caballos. Después hubo una persecución, ¿no? La misma secuencia que se vivió con el caso de Rafael Nahuel, idéntica. Eso nos llevó a nosotros a que habíamos estado acompañando a la comunidad el día viernes, cuando quedaron demorados, detenidos. Al otro día nosotros teníamos un trahún de comunidades por otro desalojo que está vigente en una comunidad que tiene más de 130 años, que es la comunidad Cañumil. Y cuando volvíamos a la tarde, nos enteramos, sábado a la tarde, nos enteramos de todo lo que había pasado, un tiroteo y hostigamiento, que ahí es donde se usaron las balas de plomo, que después la gente de la comunidad rescató, donde también uno de los patrulleros que estaba dio marcha atrás de forma violenta y chocó al otro patrullero que estaba atrás. Eso está en la evidencia. Si ustedes van a ver un patrullero, una de las camionetas está chocada, es porque la otra camioneta, cuando estaban en pleno disparar y se le terminaron las balas, dieron marcha atrás para salir de la situación y se chocaron entre ellos.
Estas balas que disparaban los efectivos, ¿eran al aire? ¿Estaban apuntando
No,
al
no,
bosque, a los propios integrantes?
a los integrantes de la comunidad
O sea,
que
tenemos suerte
estaban.
de decir que no hay nadie muerto.
Hoy hay suerte de decir que no hay nadie muerto, pero es una situación que en cualquier momento, con la de acuerdo a la decisión que tome la gobernadora de Río Negro, y en esto quiero ser claro, si hay alguien que ha decidido que esto se va a avanzar de esta manera, es la gobernadora de Río Negro, que utiliza la justicia y la procuración y la fiscalía para avanzar de manera inescrupulosa sobre las comunidades, porque, insisto, para el gobierno de Río Negro es lo mismo una comunidad que tiene 130 años, una comunidad que tiene poco tiempo en el territorio, lo que es una comunidad, es lo mismo, ¿no?
No, no hace
No
distinción.
hay, no hay, no hay distinción, no hay distinción cuando la cuestión que está en discusión es el territorio. Y siempre con las comunidades lo que está en discusión es el territorio. Bueno, eso es lo que nosotros vemos, que denunciamos, que hemos y que estamos poniendo un freno, porque me parece que hay muchas cosas que el gobierno de la provincia de Río Negro ha incumplido, que el gobierno nacional también tiene una serie de deficiencias en la definición política de recomponer con los pueblos originarios y no avasallarlos. Sus políticas, y hoy no la estamos viendo, y eso nos preocupa porque a nosotros no nos queda más derecho que resistir, por más que haya convenio, por más que haya constitución. Entonces, sí me parece que es urgente poner el diálogo como un elemento disponible para resolver estas situaciones, que muchos podrán ver de manera distinta, pero que tiene, esconde una realidad que está ligada a la historia de despojo que hemos vivido las comunidades mapuche, tehuelche, en la provincia de Río Negro y en la Patagonia, diría, después de la campaña del desierto. Y esto hace a la centralidad de la discusión territorial, ¿no? No solo de nosotros, sino de todos los pueblos originarios en Argentina. Y si no hay un reconocimiento de esa historia, es muy difícil reparar. Por eso a veces es más fácil justificar la represión que resolver la deficiencia que ha tenido el Estado, la desterritorialización a la que nos han sometido, el despojo, la violencia institucional. Y eso es lo que hoy estamos reclamando.
Claro. Ahora estaban en la fiscalía y estaban reclamando justamente que se cumpla esta mesa de diálogo.
Sí, estamos terminando un escrito para presentar y volver al territorio para exigir también que nos dejen ingresar alimentos porque nos parece humanitario. A veces cuando nosotros vemos situaciones críticas en otros países que están en guerra, la cuestión humanitaria se respeta. Bueno, acá hay una orden judicial de no ingresar alimentos y eso nos parece grave. porque nos pone en las peor de las condiciones, ¿no? Que se hayan llevado las cosas, que se hayan quemado, cuando no es una orden de desalojo, no tiene explicación. Hay cosas que se han hecho violando los procedimientos normativos que tiene una situación de estas características. Y me parece que en ese sentido es necesario hacer hincapié en que la justicia desconoce los derechos, que el Ministerio de Seguridad de la provincia también ha avanzado de una manera ilegal, ¿no? Y que eso me parece que amerita un llamado de atención para la sociedad, ¿no? ¿Qué gobiernos tenemos? ¿Qué políticas se aplican? ¿Y cuál es la tarea verdadera que está cumpliendo la Fuerza de Seguridad? Proteger a los poderosos. Porque te voy a decir una cosa. Ese territorio que está en disputa es un territorio fiscal. Es mentira que sea una propiedad privada. Ustedes pueden ingresar a Catastro de la provincia y lo van a poder constatar, porque nosotros lo hemos constatado hoy, que pudimos buscar, ubicar el lugar más o menos, pero vimos que toda esa parte es territorio fiscal. Y por eso,
es territorio fiscal que pertenece a la provincia de Río Negro, porque hoy lo decía Romina en la mañana de Nacional El Bolsón, que lo que tenía justamente Rocco, el que dice ser el propietario del lugar, es un permiso para la explotación de acá a 90 años, con permiso de la provincia, pero no la propiedad, sí el permiso de explotación.
Ni siquiera eso figura, porque una cosa es un permiso de explotación forestal y otra cosa es un permiso de ocupación. Esa tenencia de ocupación que está prevista en la ley 279, que dice la tierra que está vigente en la provincia de Río Negro, la tierra es para el que la trabaja, ¿no? Y que es obligatorio que, primero, que hoy está prohibido que una persona tenga más de dos propiedades en el territorio rural. ¿Por qué? Porque es una unidad productiva. Ahora, para tener esa unidad productiva, uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ocuparla, tiene que vivir ahí y ocuparla. Nada de eso pasa ahí. Y la forestal es una de las causas por la cual el incendio que se provocó en Cuesta del Ternero tuvo graves consecuencias. Porque esos pinos no tienen ningún control, no están raleados. Y aparte, si es así, también hay que decir que quien está reclamando la propiedad de la tierra que no tiene, recibe subsidios del Estado para plantar pinos, ¿no? Cosa que tiene un negocio redondo con el Estado. Usa tierra que es fiscal y no paga, que también está exceptuado, le condonaron las deudas de impuestos desde el 2021 para atrás. Y eso, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la explicación a esa situación si todos los rionegrinos y rionegrinas que hoy están escuchando la radio y muchos tienen que pagar siempre los impuestos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia con este hombre? Entonces, digo, ahí hay una situación que el gobierno tendrá que explicar, pero no haciendo ilegalidades es que va a resolver. Quiero decir que es ilegal el ingreso al territorio, es ilegal lo que se intentó hacer, es ilegal muchas de las cosas que están sucediendo en el territorio. También hay que decir que en esa parte del territorio, a Lucila Intaki Tupuray la asesinaron a balazos por la tierra.
Sí, hay una historia también muy, muy fuerte. Bueno, para muy que fuerte, nunca se puede explicar.
Que a la comunidad Valle la despojaron del territorio también con tapadora. ¿Hasta cuándo los pueblos originarios se creen que vamos a seguir resistiendo el atropello? Hoy tenemos esto acá, el jueves tenemos una orden de desalojo en otra comunidad. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de abandonar los territorios, porque hemos sido históricamente despojados. Y lo que hoy se da es una situación a la que el Estado nos lleva, siempre. No nos podemos hacer nosotros cargo de la violencia que nos eldinca, porque si hay algo que ha sido violento en la historia de la territorialización de la provincia, ha sido el Estado.
Por ahora pasábamos por ahí por la ruta 40 y ruta 16, están controlando la policía y una camioneta también del gobierno de la provincia de Río Negro. Decían que también desde Maitén es lo mismo, se está registrando a todas las personas que van para la zona, ¿no? Y no pueden llevar nada ahí para la comunidad tampoco.
Exactamente, no se está pudiendo llevar, igual se está presionando mucho, hay comunidades que se autoconvocaron y que están marchando para llegar hasta la comisaría de la Cuesta del Ternero y estamos exigiendo que se deje ingresar alimentos
Bien, bien.
y que se hable a la mesa de diálogo.
Que se abra la mesa de diálogo. Y por ahora una orden de desalojo concreta desde la justicia no está.
No está, no
Eso
está.
todavía no está. Bien, buenísimo.
Bueno.
Orlando, te agradecemos muchísimo el contacto. Cualquier novedad que tengas, bueno, tener nuestro contacto para poder difundir lo que está pasando allí en el Ofken Chemtreu.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Orlando.
Capo Callal.
Gracias, Orlando Carriqueo, en comunicación con Nacional El Bolsón, dándonos los detalles de lo que ha sido, bueno, este relevamiento que realizaron temprano, allí entrando, ingresando al Lofkem Kemdreu, territorio recuperado, territorio ancestral, que bueno, cada vez que se tocan o que vemos también las luchas territoriales que hay en la provincia y en otros lugares, de los pueblos originarios, nos encontramos también que te encontrás justo o casualidad con grandes intereses económicos detrás. O bueno, también intereses de los distintos gobiernos de turno, en este caso gobiernos provinciales también, vinculados de alguna u otra manera con las personas que están haciendo potestad o reclaman algún tipo de derecho sobre esos territorios, en este caso, señor Rocco, con este permiso para plantar y lo que nunca se ha controlado y que hemos visto y hemos sufrido incluso durante los incendios en Cuesta del Ternero, también del otro lado de Golondrina, la gran cantidad de pinos que nadie ha controlado y que han poblado toda la zona y que fueron justamente el polvorín para tener los grandes incendios forestales que tuvimos después. Y ahora también la situación en la que se encuentran los integrantes del LOF que no tienen comida y después también no tienen abrigo porque cuando ingresaron los grupos policiales denuncian que se llevaron todo. E incluso también les dispararon. Y por eso decíamos, si no tenemos un muerto es porque tuvimos suerte, me parece. Así que suerte también tuvo, me parece, ahí la gobernadora. Hay que estar atento a lo que está pasando ahí para, y bueno, a ver si le prestan atención también desde el gobierno a lo que son las reivindicaciones de los pueblos originarios. Vamos a ir con música en esta tarde, en este lunes 27. Vamos, Moni, ahí venimos un ratito.